Hola Martín, buenas tardes, ¿qué tal hombre?
Un saludo a todas, a todos.
¿Cómo amaneciste de la garganta después de la exigente jornada de ayer?
Sí, muchos goles, 9. Pero el guarguero me parece que ya está desprovisto de cualquier problema. Que pueda ser acechante y escrutador, porque cuando uno trabaja así, pues puede sufrir alguna dolencia.
Molestia. Sí,
molestia. Hernán, yo había oído una versión de esta canción de José Feliciano.
Y de los Panchos.
Sí, también, es de mi completo agrado. ¿Qué me da la impresión de este cantante rumano? Sí. Que canta como con un corsé, como con un corpiño, como... Me parece que tuviera una faja, como que...
No, es bajito,
lo siento como muy ceñido, como embutido al sacar la voz. No sé si tú tienes la misma...
No, lo que quiere decir Martín es que a él le parece que tiene una voz apretada, pero no lo es. Pero bueno,
sí,
lo curioso es que maneja bien el idioma. Martín, pero maneja bien el idioma el hombre.
Claro, porque es que el rumano es lengua romance, viene del latín también. Eso es bien extraño, un país del este, fíjate, de Europa, rumano, y ellos, la raíz de ese idioma es el latín, como el italiano, el español, Martín. El portugués, el francés.
Tu conocimiento, ese país estuvo en los que se llamaba detrás de la cortina de hierro, Rumania.
Sí, Hernán, ¿cierto? Los Cárpatos, sí. Los famosos Cárpatos tienen ese país, Bucarest, la
muy
capital. Un dictador tremendo, Ceausescu, ¿te acordás?
Ceausescu.
Tipo de una crueldad, una vileza.
Está pagando, ahí están en la olla. Bueno, Martín, en la paila mocha, decían antes, en la paila mocha. Bueno, Martín. Vamos con el numeral de este programa, hombre, numeral.
Claro que sí, Hernán, que Dios mío, qué enorme partido vi el segundo tiempo ayer, me encantó. Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Es obvio que pueden presentarse imponderables, lesiones, etcétera, ¿no? Pero, creo yo, tenemos jugadores base de selección para amistosos y para mundial. Los jugadores que creemos con Martín que pueden estar como base son Camilo Vargas, Daniel Muñoz, John Lucumí, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Luis Díaz y uno de los dos organizadores de juego, James y Oquintero. Esos son los que creemos nosotros son la base. ¿Pero usted está de acuerdo o cree que hay otros jugadores que son titulares desde ya? ¿No? Pero bueno... Para pensar ya en el futuro inmediato, porque se avecinan partidos amistosos, ojalá con rivales de peso, para ir calibrando el potencial. Aclaro, en 6 meses pueden pasar muchas cosas, Martín, pero por hoy creo que esos son los jugadores.
La verdad es que este interrogante en el día de hoy no me parece un embeleco, no me parece vacuo, no me parece inane, me parece que es oportuno. Y que esperamos todas sus opiniones, vengan eso sí, en el marco del absoluto respeto.
Bueno, muy bien. No, los oyentes pueden hacer observaciones las que crean convenientes, Martín, no te pongas. No, bueno, pero...
En el marco del más absoluto de los respetos.
Aquí recibimos de todo y con mucho gusto a todos les damos trámite.
Baldao en ñoñas, oiga.
Bueno, Martín, hombre, ayer se presentaron en la jornada eliminatoria varios detalles. Por ejemplo, es obvio que los goleadores en la suramericana, en la eliminatoria suramericana y en la europea, tienen nombre propio. Haaland hizo 5 goles con Noruega. Y Luis Javier Suárez hizo 4 goles con Colombia, ¿no? Eso por un lado. El otro dato que me llama la atención es que 2 arqueros, Mele de Uruguay y Alisson de Brasil, hicieron lo posible y lo imposible. En el caso de Alisson lo calibraron en el primer tiempo con 13 remates y el hombre respondió. Mele es el causante del 0-0 de Uruguay, reconocido por la crítica uruguaya. Pero en el caso del partido de Bolivia, Martín, en el Alto, se presentaron algunos gestos bilardianos. Por ejemplo, los recogebolas escondían el balón cuando ya Bolivia estaba adelante. Le mandaban un balón medio desinflado, medio trucho, al arquero Allison. Entonces Allison lo calibraba, Allison lo desechaba y se tenía que ir a buscar otro balón. No es un reclamo fuerte el que ha hecho la Confederación Brasileña, pero sí fueron detalles porque Bolivia necesitaba sostenerse en la ventaja. Y apelaron a esos recursos de siempre, ¿no, Martín?
Estaban en pero pánico. Bueno. Al final hubo un cobro de Rafinha. Ahí despejaron como pudieron el cobertizo de Molleras.
Tiro libre.
Sí, está bien. Pero fue, al final, tuvieron alguna descarga, ¿no? Alguna andanada. Fue una borrasca, pero no fue todo el partido, entiendo. Pero Brasil lo intentó al final, pero quedó completamente tembleque ya y abstraído.
No, y algunos jugadores terminaron bastante agotados, oye.
Sí, exacto.
Hola, Martín. Sí, pero mira que en Brasil, a propósito, hay un serio reclamo hoy y está sustentado en números. Es la peor campaña de Brasil en una etapa de clasificación para el Mundial. Ocuparon el quinto lugar. Pues no se le puede echar la culpa directamente a Ancelotti,
para nada,
sino a los cambios que tuvieron, en fin. Pero lo califican hoy como el peor ingreso a un Mundial de la selección de Brasil, que apenas empieza el Mundial, es una de las pocas favoritas que hay, ¿no?
Si el Mundial siguiera, Hernán, de 32 equipos, Colombia hubiera clasificado, porque quedó tercera.
Ah, claro, sí. Bueno, pero
o sea, a Colombia le regalaron. Colombia le ganó, por ejemplo, a Argentina, le ganó a Brasil. Es que Colombia tuvo un momento brillante, luego se cayó un poco el equipo. Perdió poder, perdió complexión, perdió equilibrio, perdió tan convicción, confianza.
No, y se le cerró el arco.
Y se le cerró.
Partidos,
sí, no fue eficaz.
A marcar.
Eso bueno, es cierto.
Pero Martín, en el caso de Bolivia, es bueno anotar que Gustavo Costas, el técnico hoy de Racing, que lo fue de Santa Fe, fue el que comenzó con la etapa de clasificación. Después hubo cambios y terminó siendo señor Villegas el técnico de la selección boliviana. Pero, Martín, hay otro detalle. En el partido de Argentina-Ecuador, los argentinos siguen insistiendo que el penalti no fue, que no era tan claro. Es una jugada donde Tagliafico, un lateral izquierdo, abre el brazo y le pega en el pecho al jugador del Ecuador. Para los de Argentina dicen que no, que eso no era una falta, pues como para penalti. Dirigía Wilmar Roldán, sancionó penalti y Ener Valencia le dio el triunfo a Ecuador. Pero Martín, hablando de Ener Valencia, tu pupilo, resolvió dejar a Internacional de Porto Alegre y regresa a México a jugar con el Pachuca. Allá se va.
Me llamas a sorpresa.
¿A sorpresa?
Sí.
Claro, yo entiendo.
Sí, hermano.
Martín se vio levantar tarde.
¿Qué? No, sabes que yo me desperté como a las 5 de la emoción.
Pero es que, bueno, mira de la emoción. Es que Ener perdió el puesto en el Inter, Martín. No venía jugando como titular. Y entonces el hombre.
Juega más borré.
Por eso, entonces digo, no, yo me voy ya para México.
¿Sabes qué? A ese jugador Ener se le llevaron un socio vital que era Mauricio.
¿Y?
Se lo llevaron para Palmeiras.
Ah, bueno, entonces ahí se quedó.
Bueno. Ese jugador sí que asistía, se entendían muy bien, combinaban de manera fulgurante.
Ayer le dio la victoria a la selección ecuatoriana. Claro, Roldán fue el árbitro en este momento más discutido de la jornada, porque en los otros partidos no hubo así como tanta laraca. Por ejemplo, Paraguay ganó con un jugador muy cuestionado, Martín, ese que juega en River, Galarza, ¿no?
Ah, el volante central zurdo, sí. Es un medio
centro. El gol. Ganó Paraguay.
Hizo buen gol.
Hoy Paraguay le agradece al Faro, que llevó a Paraguay otra vez al Mundial, ¿no? Y en la selección boliviana, si hay un pelado que marca diferencia, es Miguelito. Ese tipo sí marca diferencia, Martín.
Ese golazo que nos hizo que le hizo a Colombia, ¿no? Y ayer cobró el penal, Hernán.
Muy bien.
Además, ¿no? Pasó una prueba, pues, con absoluta pulcritud, con profilaxis, pues, porque le pega limpiecita la pelota bien pegada al palo. Qué gran asepsia.
Ahora, Martín.
Al lograr pegarle a la pelota.
La selección de más alto rendimiento en números es la selección argentina. Le disputaban 54 puntos en los 18 partidos, 54. Argentina acusa un rendimiento del 74%. Por ejemplo, Colombia tiene un rendimiento del 51%, Ecuador está un poquito por encima, pero lo que te quiero decir es que, a excepción de Argentina, las otras selecciones que van al Mundial estuvieron sobre el 50%, que no es muy buen rendimiento, pero alcanzó, ¿no es cierto?, para llegar.
Pues alcanzó, sí. Y lo importante es haber tenido un bajón y poderse recuperar. Claro, la gente no le da mucho mérito a ganarle a un Bolivia o a Venezuela, y a mí me parece que sí, a Venezuela nadie le había podido ganar en territorio venezolano en estas eliminatorias. No era fácil ganarle y hacerle 6 goles. A mí sí me parece que tiene mérito, así se haya equivocado Batista en el planteamiento, haya puesto solo un volante de marca y 5 delanteros, que me parece completamente arrojado, y eso le sirvió en unos minutos en el primer tiempo, y luego se cayó el equipo porque vio las filtraciones bien el técnico, y me parece que Colombia jugó más al contraataque, más a esperar, más aglutinado, no amontonado, porque me parece que sí coordinó movimientos hacia atrás para esperar y salir de manera muy avesada a efectuar los contraataques y ser eficiente en ello, ¿no?
Martín, mirando la jornada, pues claro, el número de goles en el Maturín fue 9. Pero el 1-0 fue el marcador más preferido. Ecuador 1, Argentina 0. Paraguay 1, Perú 0. Bolivia 1, Brasil 0. Es decir, la excepción la dio el partido de un 0-0 entre Chile y Uruguay. La excepción la dio el partido de Venezuela y la selección colombiana. Hablando de Venezuela, Tomás Rincón jugó su última eliminatoria y se despide de la selección venezolana. Yo pensé que lo iban a poner ayer, Martín, ¿no? ¿No
sí, pero él estuvo ahí, lo vi, Hernán, dejó tapizada la cancha de secreciones lacrimales.
Puso a llorar, decís. Sí, claro. Pero bueno,
sí, Hernán, lo vi con los ojos encharcados.
Ya, muy bien.
En unas espesas lágrimas que seguramente le corrían ardientes por las mejillas, porque se notaba muy golpeado. Así que continúa tú en estudio.
Sí, antes de que empiece a llorar. Daniel González me dice que hay que buscar otro arquero. Mier, manos de mantequilla. Claro, Mier tuvo participación no en 2 de los 3 goles, le fue mal.
No,
Martín, pero hay tiempo. Ahora, el caso del 9, por ejemplo. En este momento, pues obviamente Suárez y Córdoba son los que más están cerca de la titular, Suárez y Córdoba, ¿no es cierto? Ya no se habla de Borré, ya no se habla de Durán, ya no se habla de Borja, por decir algo, ¿no?
Así es.
Ni el Cucho Hernández tampoco. Se habla de Córdoba y de este muchacho Suárez, que entre otras, hoy la prensa portuguesa sí, impresionada, se despacha en elogios para el jugador que adquirió hace poco el Sporting de Lisboa, ¿no?
Es que, Hernán, pues, digamos que eso es tener dinamita. Pues él lo ha demostrado, él fue goleador de la segunda división de España, y ha tenido ejecutorias denodadas, intrépidas y precisas y eficaces, ¿cierto?
Hola.
Así que no. Tenemos una opción muy interesante que ojalá, digamos, él pueda refrendar en partidos más bravos, porque pues ahí, digamos.
Vamos a verlo.
No, Venezuela es bravo para Colombia y tiene todo el mérito. Eso no se lo podemos quitar, sea en Venezuela. El partido fue en Venezuela y allá no había ganado nadie. Así que lo de Suárez.
Pero
hay partidos en los que unos van a estar muy apretados, con necesidad.
Bueno, por eso te digo.
Aparecer los grandes goleadores haciendo el 1-0. Él hizo, por ejemplo, el 2-2. Nada despreciable, el 3-2, y de ahí pues se cebó a expensas de los errores del equipo de Venezuela.
Pero te quiero decir, Él, como todos los jugadores, van a tener estos 6 meses, un poquito más, 7 meses, 8 meses. Bueno, pero él tiene la oportunidad en el Sporting. Él tiene un reto grande en el Sporting de Lisboa, que es hacer olvidar transitoriamente a Gyökeres. Pero con este empuje, con este impulso, yo creo que, y arrancó bien en Sporting, yo creo que este muchacho va a pelear el puesto del número 9 con, hasta ahora o hasta hoy, con Córdoba. Yo creo que eso lo tenemos claro.
Grande definición. Yo creo que sí. ¿No? Una jugada en que él corre, tiene un trayecto, Hernán, largo, y define de zurda al primer palo.
Sí, muy bien. Y lo acompañaron dos de Venezuela.
Es decir, me pareció que él mantuvo ese freezer necesario en la mollera.
Muy bien.
Para meter el zurdazo.
Quiero contarle, hay que saludar a Santa Marta. Dos goleadores grandes de Colombia son Samarios, Falcao y este muchacho, ¿o no?
Muchacho, ¿oiga?
Sí, y llamo. En cambio el fútbol de Santa Marta, ¿dónde está?
Me han dicho que lo mejor que ha dado Santa Marta se llamó Carlos Arango. ¿Tú qué opinas?
No, sí, pero Carlos Arango no era gran goleador. Arango es número 8, más organizado. Inclusive fue extremo derecho en el Deportes Caldas, campeón del 50. Era el extremo, el puntero derecho era él.
Ah, okay.
El millonario jugó... Bueno,
el pibe es otro, pero espérate, clase de jugador.
Sí. No, pero Carlos Arango en Millonarios jugó en una tripleta al lado de Klinger y de Maravilla Gamboa, siendo Arango el número 8, Gamboa el 10. Pero no era... Sí, vos vas a hablar de los Valderrama, pero yo quiero decir goleadores Samarios. Hay que apuntar a estos dos muchachos y no olvidar, claro, aquel cabeceador bravo. El cabeceador de Bailarete.
Bailarete, Eduardo Emilio. Didi Valderrama era un jugadorazo, me pareció una locura.
Bueno...
¿Cómo le pegaba? Pero ¿por qué Santa Marta? Derecha, un ambidextro.
Bueno, sí, vi, pero Valderrama. ¿Por qué Santa Marta siempre dio buenos jugadores y hoy en día el equipo de la Unión no tiene, no nos muestra? No sé, cosas del destino.
Tienen un muy buen jugador ellos, ¿no? Hanenson Sarmiento.
Sí, que lo han buscado de Junior, ¿no fue que lo estuvieron buscando?
Sí, bueno, claro.
Ahora, hay otro caso de los arqueros, Martín. Montero pierde presencia porque es suplente desde que llegó a Vélez Sarsfield, no se volvió a saber de él. Y ahí es donde uno tiene que hacer la pregunta, ¿no era preferible haberse quedado en Millonarios tapando o irse a la Argentina? Claro, con un mejor contrato, yo lo entiendo, una diferencia económica importante. Pero para su carrera en este momento no tiene fuerza para una selección porque no juega, no tapa, no se sabe de él en el arco, ¿me entendés?
Sí, claro, él va aspirando pues a ganarle el puesto a Marchiori. Resulta que Marchiori no le deja ver uno.
En cambio, Camilo Vargas es titular en Atlas de Guadalajara y mira si haya jugado regular. Haya estado despistado el hombre.
No, Vargas está muy arriba. Muy arriba de todos.
Sí, pero Mier es el titular de Cruz Azul de todas maneras. ¿Cierto? Que ha tenido algunas fallas, ¿no? Por ejemplo, me parece que ayer yo estaba más... ¿Cómo te dijera? Más optimista respecto a Álvaro Angulo. Jugó mal en marca y algunas cositas intentó hacer el ataque, sobre todo en la complementación. Pero no estuvo en el jugador que yo esperaba y que venía jugando así en Independiente y entiendo que en México también, pero no.
Bueno, por lo menos le dio la oportunidad, sí, porque pues había que verlo, ¿no?
No sabemos. Hay otro puesto.
¿Cómo va a estar Mujica para el Mundial? Vamos a ver.
Hay otro puesto que también tiene, así como en el número 9, el marcador central derecho, que puede ser Davinson,
sí,
con Lucumí. Está Carlos Cuesta, que va a empezar en Vasco da Gama a jugar el Brasilerao, y no sé qué otro zaguero central haya.
Hernán, hay algo ahí. A mí me parece que Davinson Sánchez es mucho mejor como central diestro y Jerry Mina definitivamente como central diestro. Si vos pones a Mina de central zurdo o a Davinson de central zurdo, me parece que bajan el rendimiento. No es lo mismo. O sea, ellos, hay jugadores que, por ejemplo, son diestros, pero pueden jugar de central izquierdo porque manejan bien el perfil. A mí me parece que ellos dos son ellos están ahí para suplente o titular. Y veo mejor a Davinson por velocidad. Y en el otro costado, en el central zurdo, sí veo a Lucumí. Ahí lo veo. ¿Sí me entiendes?
Un momentico. En este momento la pareja por el rendimiento es Davinson Lucumí, esa es la pareja. Davinson derecha, Lucumí izquierda, esa es la pareja. Bueno, por ahí podría salir otro. En la línea de volantes no hay pierde, esos son los tipos. Lerma, está ese Castaño, Ríos. En los 10, en el número 10, ¿qué hace Pasegol o James o Quintero? Y lo han demostrado en estos últimos dos partidos.
James y Quintero estuvieron muy bien en estos dos partidos, me gustaron mucho.
Luis Díaz se integró bastante al juego colectivo en el cierre del partido, en las maniobras de gol. Se asociaron bien con Suárez, sí. Se entendió bien con Suárez en los movimientos, ¿no?
Alguna vez estuvo muy golosina, pero sí, se enamoró de su jugada y eso, y eso no es común en él, porque él es un jugador muy asociativo, muy generoso.
No, pero yo lo entiendo.
Sí.
Entiendo. Si pero vos ves que los otros no están en nada y vos sí, pues jugate la tuya y el tipo
de la jugada. Sí, estuvo muy buena, es un monstruo, a mí me parece un monstruo ese jugador.
Uno que descendió, y no digo que vaya por el camino de Montero, es John Arias. John Arias funcionaba divinamente en Fluminense. Se va a la Premier, claro, mejor salario, mejor condición, futuro, etcétera, etcétera. Pero ha caído en un equipo, Wolverhampton, que está más orientado a descender que a permanecer. Y le va a costar a Arias. Ahí yo creo que ha perdido un poco el jugador respecto al que vimos en Fluminense.
Sí.
Ahora, hoy, por ejemplo, en Fluminense, hoy hay partido en Brasil de la Copa entre Fluminense y Bahía. Acabo de ver la formación que va a llevar Fluminense y la delantera es Canovio por derecho, un uruguayo, Everaldo el 9 y Kevin Serna por izquierda.
¡A carachas!
Yo creo que a ese Kevin Serna hay que hacerle un seguimiento más profundo.
Sí.
Porque se viene hace rato jugando bien.
Puede, ¿no?, aportar. Pues,
yo creo que sí, Kevin Serna.
Ahí sí. Ya ha llamado a Inestrosa también, pero no le ha dado tanto juego. Habría que ver para los amistosos, sí. Serna, llamar a Serna, me parece que es justo, ¿no? Y le puede.
Ahora, esas convocatorias, claro, corresponden o caen en fechas FIFA. Entonces vamos a verlo, las elecciones, cómo se arman. Pero ahí va a entrar
el partido con Canadá.
Una pregunta de siempre, Martín, y ya la habíamos hecho aquí en el programa. ¿Es mejor enfrentar selecciones débiles que vos les puedas ganar o a selecciones fuertes que te puedan ganar? La selección fuerte que te puede ganar te hace más exigencia, te obliga a más. Entonces ya el técnico decidirá qué va a hacer. Si buscar equipos a los cuales les gane fácil o buscar a equipos que le pongan resistencia.
Yo creo que a este ciclo de Lorenzo no se le puede meritar, por ejemplo, ganarle a España. Sí, amistoso, listo, que Colombia es el campeón de los amistosos, pero...
Pero le ganó.
Le ganó a Alemania en Alemania, le ganó a Argentina, le ganó a Brasil. Esa es una materia pendiente, enfrentar a los grandes equipos y pues no temer, ¿no? Imponerse, sí, supeditarlo a su propuesta, y eso lo logró Colombia.
Y además...
Y bueno, ojalá poder tener esos rivales, ¿no? Rivales así potentes.
Pues. Y además, lo dijimos, ¿qué condiciones le pusieron a él? Vamos al Mundial, la cumplió. Ahora, que lo quieran sacar o lo quieran cambiar, eso sí es otro problema de los señores allá políticos que de poco juego saben, pero entienden de otras finanzas y cuestiones raras. Pero el fútbol es así. Ayer habían dicho, antes del partido de Perú, que el técnico Óscar Ibáñez lo iban a dejar para los Juegos Amistosos, Martín. ¿Qué va? Terminó el partido y le dijeron, hasta aquí llegó usted, punto.
Pamplinas, sí.
No. Y yo no sé qué irá a pasar con el de Venezuela, con Batista.
Sí, habló como en despedida y creo que, ¿sabes quién va a reemplazar el de la sub-20 en Perú? Por ahora, creo, Silvestri, creo que se llama. Sí.
Sí.
Sí, lo va a reemplazar para los partidos en Rusia. Amistoso. Tienen partidos con Rusia y Chile en Rusia.
Sí, para que el equipo cobre sus dolaritos y algunos jugadores se muestren, ¿no?
Qué desazón, ¿no, Hernán? El quedar por fuera de un mundial pues, cuando tenían oportunidades tan...
Pero si ya hemos quedado.
No digo, pero fíjate, Chile, Perú, Venezuela.
No, pero lo de Venezuela más triste, porque Chile y Perú ya estaban sentenciados hace rato, ya sabían. Venezuela hasta... Es patética la imagen que mostraron anoche al final, ya el partido de Colombia terminado, los jugadores venezolanos en el campo esperando a ver qué pasaba en Bolivia, si de pronto empataba a Brasil, y nada. Se acabó.
Sí. A mí me dio
el ser humano sentimentalismo.
Muy compungido porque el ser humano ver a alguien así desolado, ¿no? Sí. carachas.
Bueno, pero esa es la vida, joven.
Así es la vida, tranquilo. ¿No? Tú, gracias al creador, tú eres como más frío.
Al creador.
Mira, tú eres como más, más no, distante, es que, como más.
No, pero ¿cómo te vas a poner a llorar? Porque, bueno, dejémoslo ahí. Cada quien maneja su lagrimal. Hagamos una pausa, hombre, por favor.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll.
Hola, a ver, la banda para hoy, ¿cuál es la banda?
Sí, bueno, les vamos a presentar aquí el verdadero eje del rock alternativo.
¿Ah, sí?
Son el como el cigüeñal, son como además los pernos sólidos. Que soportan la estructura desde ese momento a futuro del rock alternativo. Aquí viene Pixies de su álbum Bossa Nova de 1990, la voz de Black Francis, esta banda de Boston. Aquí está Pixies con la canción Is She Weird?
Martín, bueno, no, quiero decirles que esta canción es audible, bien hecha, sin afán, sin estridencia, bien, todo bien.
No, está bien. Es muy, muy armónica y a la vez después se pone más...
Sí, va subiendo el tono.
Va subiendo.
Sí, pero bien se oye. Bueno, Martín, tengo varias respuestas. La gente amanece hoy con pereza, ¿sabes? No hay muchas, pero encontré unas. Por ejemplo, Daniel González dice, de acuerdo... con la lista que dimos de los 6-7 jugadores, hay que mirar otro arquero. Camilo Villalba, estoy de acuerdo con la base. Sobre ellos, sobre ese grupo que ustedes dan, se puede armar cualquier esquema competitivo. En cambio, la ducha me dice que a un compañero le da rabia porque no puede poner y quitar jugadores. Bueno, yo no sé, pero me dice que ella me oyó a mí hacer esas majaderías de proponer jugadores. No, mira, con cariño, no hay ninguna majadería. Si nosotros decimos que por favor miren a Kevin Serna, ni somos empresarios de Serna, ni recibimos ninguna prebenda porque llamen a Serna. Le ayudamos al señor Lorenzo, mire a Serna, hombre, de pronto. Así como le dijimos varias veces, Martín, miren a Álvaro Angulo. Le fue mal, bueno, pero le dieron la oportunidad de verlo bien o mal, lo vieron mal.
Qué bueno.
Pero yo creo que el periodismo tiene que tener eso, ayudar, colaborar, ¿cierto?
No sentarme pues opina, a ver. No le parece eso, claro. Le parece el otro.
No,
qué bueno tener un programa no. Que se llame No me crea tan majadero. Entonces,
está bueno. Sí, está bueno. Sí.
Pero bueno. Hernán, no, lo que pasa es que pues uno ve también que hay varios jugadores que pueden aportar y Serna... Me parece que es un jugador que tiene mucha ayudar, brillantez, ¿no? Cómo encara, cómo confronta. No, es un jugador muy técnico.
Y te voy a decir, para ir al otro, el mismo caso, ¿cuántas veces alabamos y pedimos a Arias que estaba jugando muy bien en Fluminense? Bueno, después caímos en cuenta que allá en el Wolverhampton sí. Le va a costar y tal, y ha perdido no digo que el puesto, pero ha perdido puntaje. ¿No?
Frescura, ha perdido la frescura, sí.
Entre los titulares, ¿no? ¿Cierto?
Ese jugador que te oxigenaba el medio campo.
Sí, jugaba
bien. Parece ahora que sí, ha perdido un poco. Ayer no entró mal, ¿sabes?
No, claro, pero ya el partido estaba, sí, ya el partido estaba decidido, pero bueno.
Sí, estaba taladrado el partido.
Bueno, Martín, ayer también hubo, porque hay que comentar, un partido de cuartos de final de la Copa Colombia. Santa Fe le metió la mano duro a Alianza. 4-1, ¿cómo te parece?
¿Ah? No, pues me parece que fue una locura. Y estuvo muy bien Mafla. Estuvo muy
bien Ángelo. Hizo el primer gol, ¿no?
Sí, anotó.
Ángelo, ¿verdad?
Estuvo Ángelo. Ángelo, sí. El mastodonte de granito, anotó. Jairo también, el popular Jairo.
De tiro libre. Lo vi, de tiro libre, ¿yo?
Bueno. Sí, no, hola, ganaron bien 4-1.
Habíamos quedado ayer con los oyentes, les habíamos prometido explicar cómo va a ser el tema del repechaje donde va Bolivia. Entiendo yo que hay dos llaves de tres equipos, ¿cierto?
Sí.
En cada una, tres equipos en cada llave. Los dos peores ubicados en el ranking de FIFA jugarían una semifinal a partido único, eso es lo que no entiendo. El ganador jugará la final contra el cabeza de serie de esa llave, definido por su mejor posición en el ranking. No, es un enredo. Entiendo que falta un equipo de dos de CONCACAF, uno de África, uno de Asia, y ya está clasificada, por ejemplo, la selección boliviana, ¿no?
Sí.
Pero con Caledonia, ¿no?
Sí.
¿Cierto?
Están las selecciones clasificadas al Mundial, pues están las tres de CONCACAF que son anfitriones. Está Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador, Uruguay. De África por ahora van dos de nueve, Marruecos y Túnez.
Correcto.
Asia van en ese momento 6 de 8. Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur, Uzbekistán están clasificadas. De Oceanía, Nueva Zelanda. De Europa todavía no han clasificado, van a ir 16. Y el repechaje, como vos decís, va a Nueva Caledonia de Oceanía contra Bolivia.
Pero te tengo un dato de última hora. Apunta, puede haber una novedad en las selecciones que lleguen al Mundial. La selección se llama Cabo Verde. Está la selección, creo que la de Camerún, a punto de salir, ¿oyó?
Qué
y entraría
amigos.
Cabo Verde.
Cabo Verde tiene mucha influencia portuguesa. De hecho, Portugal ha tenido un jugador de caboverdianos. Cabo Verde, ¿sí? es una isla que fue colonia de Portugal. Portugal tuvo colonias ahí en África, como Angola, como Mozambique.
Mozambique,
como la Guinea,
claro.
Como la Guinea, hay una Guinea que se llama Guinea
Bissau. No la ecuatorial.
No, está la Guinea Conakry, la francesa, ¿no? Y la Guinea Bissau, que es la portuguesa. Y esta es una de las colonias, Cabo Verde. Qué interesante, amigos, ver ello.
Martín, el mozambiqueño Eusebio, por eso jugó por Portugal.
Eso es cierto.
Era posesión portuguesa.
Bueno, Carlos Queiroz, por ejemplo, nació en Mozambique, ¿sabías? Porque los papás portugueses vivieron ahí. Carlos Queiroz, el que fue técnico de Colombia, era de Maputo, y creo que también Eusebio era de esa ciudad, Maputo, Mozambique se llama.
Bueno, Jorge Barreto, hablando del tema de selección, me dice, la selección de Lorenzo no convence, hay jugadores que uno no entiende cómo están. Claro, es que depende del momento. Hay un jugador brillante, llega a ese partido de selección y le va mal. Entonces uno dice, ¿pero para qué lo llamaron? No, lo llamaron porque venía jugando bien en tal equipo, lo había demostrado, tenía continuidad, y llegó y le fue mal. Punto, ¿cierto? Eso es. Pero ese es el juego del fútbol, así es, Martín, ¿no?
Así bueno, es. A veces tu cánula no está conectada con el mundo de las ideas.
Aquí me dice Danilo Bernate, que es una cuestión técnica, Martín lo aclarará. Dice, los tengo que escuchar por celular como todos los días, pero en los partidos no hay señal, que lástima, y que se va para Blue Radio a oír.
Ay, no.
Pues sí se va, porque si nosotros no, que es que los derechos,
fíjate que en transistor se puede oír. Hay un tema de derechos en transistor. O en taxi, o en su carro. Ahí se puede oír. Vas oyendo radio, sí. Ahora, sí, en tu transistor también. Creo que por una cuestión de derechos no puedes sacarlo por ahí, por la aplicación. Afuera, por ejemplo, no lo pueden oír. afuera el programa. Pero vos te acordás, Hernán, que anoche nos escribió, es que hay una manera de oírlo, ahora unos oyentes nos recuerdan cómo, por ejemplo, Pedrosa, el jugador que era de Santa Fe.
Ah, el de Arabia, sí señor. Sí,
estaba en Arabia Saudita, nos escribió ayer que estaba oyendo la transmisión y él está por allá en cerca Riad.
Por eso le dije, no sé cómo hizo o cómo harán, pero bueno. Martín, estábamos complementando la historia de este Ener Valencia, jugó su partido número 100 con la selección ecuatoriana. Bueno, y también recuerdan hoy que Luis Suárez, el colombiano, entra al club de los 4 goles en un partido de eliminatorias, recordando que Zico, Careca, Romario y Luis Suárez de Uruguay eran los únicos que lo habían logrado. 3 sí. Brasileños, Zico, Careca, Romario y el uruguayo Suárez, ¿no?
Hoy están hablando de Luis Javier Suárez por todas partes.
En Portugal en Portugal.
Además, fíjate, quedar ahí en ese marco, ahí subrayado con Zico. Es pues que Zico fue una locura. Zico era una. Sí, claro. Y bueno, con el otro Luis Suárez. Y es un nombre pesado, ¿no? Que Luis Suárez. Por eso yo le digo mucho Luis Javier.
Es que hay que decirle así, porque si no nos enredamos, ¿cierto?
Claro, sí, Luis Javier.
Bueno, Martín, las elecciones de Colombia, de Uruguay, pero fue la ecuatoriana la que más partidos empató. 8 empató Ecuador. Uruguay y Colombia empataron 7 partidos cada una, ¿no? Y la mejor delantera obviamente la tuvo Argentina, que marcó en los 18 partidos 31 goles. Y la mejor defensa, la ecuatoriana. 5 goles, a pesar de todas las críticas hacia Becaseche, que el equipo era tacaño, que no hacía, que empataba. Bueno, anoche ganó y ya la cosa debió cambiar el panorama al hombre, ¿o no?
Claro, pues sí, ganó y le gana un grande. Perdió solo 2 partidos. Otra cosa es que Ecuador empezó con -3 por la sanción.
Bueno, sí, exactamente. Bueno, volviendo a la Copa Colombia, donde anoche Santa Fe ganó, los equipos que están clasificados ya para cuartos de final de la Copa Colombia son América, que enfrentará a Junior. Nacional de Medellín enfrentará al ganador entre Once Caldas y Patriotas, con ventaja grande para Once Caldas. Hay otra llave ya conformada, Medellín-Santa Fe. Pereira debe jugar con el ganador entre Millonarios y Envigado, pero ya se están armando, y como te das cuenta, equipos de la B no está sino Patriotas. Es el único equipo que está de la B presente en la etapa de cuartos de final, para cuartos de final. Puede que se quede por fuera porque tiene que definir con el Once Caldas, que vuelvo y le digo, lleva mucha ventaja en goles.
Y hoy es Millonarios Pasto.
Sí, pero anoche jugaron Bucaramanga y Once Caldas y no se hicieron daño. 0-0 clavado.
Está Novoa.
¿Lo grabaste? No lo voy a ver.
Lo grabé y lo voy a ver, pero tipo 11 de la noche, para que haya como un espacio.
No, y ahí te da sueño y tal, no importa. Bueno, Millonarios, convocatoria,
no,
señor.
Sí, no, hasta en el arco va a ir Samuel Martín, el lateral derecho. Vemos hasta Sergio Mosquera, Jorge Arias y Vanguero, pues.
Volantes. Esa es.
Veo a Arévalo, está Vega del Castillo. Y adelante Beckham, Leo Castro, que esa es la novedad, es una noticia grande, me parece.
Ah, ese reaparece, claro.
Beckham, Leo Castro y Alex Castro.
Bueno, ojalá Leo Castro traiga los goles.
Esos tiene.
Santa Fe despertó después del clásico, el 0-0, mirá, y metió 4.
Ya, sí, no, ya, lo de Leo, Leo Castro es el paladín del gol.
Bueno, mira, Paladín. David González, que no sé si será Paladín, ya se presentó como nuevo entrenador del América, pero no puede dirigir en el campo. El que va a dirigir el equipo en la raya, el que va a estar ahí, Alexander Escobar, que tampoco le gusta mucho el intercomunicador.
Entonces, no, pero
va a ser Alex Escobar, señor.
Es que David González, pues, fue no técnico en este mismo semestre y no se puede. A mí me parece muy limitante esto, ¿sabes?
Pero es la verdad, Martín.
Bueno, sí, es la ley.
Claro, no,
pero bueno, y entonces, como él ya dirigió en este semestre a Millonarios, pues no podía dirigir otro equipo y ya está en la raya. Entonces lo va a hacer desde la tribuna, desde el hemiciclo o desde las gradas circundantes.
Pero quiero aclararle a los hinchas de la América, el que gana o pierde el partido es Alex Escobar, ¿oyó? Que es el que está ahí, Alex Escobar.
¿Cómo así? No, porque él está dando las órdenes.
No, pero es que por eso te digo, yo no vi así como muy interesado a Alex Escobar en manejar walkie-talkie y cosas de esas. Lo vamos a detectar en el próximo partido, a ver si el hombre, cómo va a ser el cuento. Pero por ahora es Alex Escobar el demostrar. Señor, tenemos que conocer, porque hay fútbol femenino también, a ver qué novedades nos tiene don... ya están las fechas de las finales. Alejandro, por favor. Alejandro. Se quedó don Alejandro. Bueno.
Hernán.
A volver a...
Ya estoy.
Sí, ¿qué hubo? Ahora sí.
Ahora sí. ¿Qué?
Femenino.
Como dice Martín, qué pena.
Póngale cuidado.
Es una excelente disculpa.
Ese ejemplo tuyo.
Te saca de muchos aprietos. Sigue así, sí. Alejandro.
No, sí, muy bien, es que aprendo de los mejores. Muy bien. Ahora sí, Hernán, efectivamente ya tenemos fechas para la final del fútbol femenino. El primero será el día 14 en el Estadio El Campín. Santa Fe recibe al Deportivo Cali. Ahora, en Brasil, en solo un día, el Corinthians ha vendido más de 10.000 entradas para la final de vuelta del Brasileirao femenino ante el Cruzeiro, que se disputará el domingo en el Neoquímica Arena. El récord está del año 2024, cuando el Timao vendió 44.529 aficionados, 44.529 boletas para aficionados para ese partido. Vamos a ver si lo logran superar. En Europa, hoy se inició la UEFA Women's Europa Cup, la nueva segunda competición internacional del fútbol femenino europeo. Se jugará totalmente eliminatoria de ida y vuelta, incluyendo la final. Participan equipos como el Inter de Milán, el Ajax o el Anderlecht. Los equipos que pierdan la última fase previa de la Champions League femenina jugarán la segunda ronda de este equipo. Es algo así como la UEFA Europa League de los hombres. Finalmente, hasta el 22 de diciembre, la selección Colombia sub-17 estará realizando un microciclo de preparación en la sede de la Federación en Bogotá de cara al Mundial de la categoría. Llama la atención sobre todo el llamado de 5 jugadoras que desarrollan su carrera en los Estados Unidos: Vanessa Puerta, London Crawford, Ella Grace Martínez, Daniela Tott y Angélica Castillo. El equipo es dirigido por Carlos Paniagua.
Muy bien. Hola, Martín.
Hernán, nos dice Diego. Sí. Armando, anoche los escuché sin problemas por internet en la transmisión del partido usando la app TuneIn.
Ah, ¿y dónde tuning está el
señor? Pues se dice tuning, pues tuning.
Sí, no, pero ¿en dónde estaría el señor para tener una ubicación?
Eso dice él.
Yo por internet. Creo que pedirle el favor, contanos dónde estás.
Martín. Eso, sí, Diego Armando, @bisalas, contanos dónde estás.
Muy bien. Bueno, no para ninguna maniobra, simplemente contanos. Bueno, Martín, mira, por fuerza mayor, el partido entre Águilas Doradas e Independiente Medellín, que era válido para la fecha 11, ha sido aplazado. La razón: la Comisión Local de Seguridad de Río Negro informó la prohibición del uso de la tribuna occidental del Alberto Grisales. Hay fallas estructurales, lo que representa riesgo para las personas que estén en ese sitio. De hecho, se imposibilita la transmisión y producción del partido. Entonces, la DIMAYOR confía en que, bueno, que arreglen la cubierta occidental y que en el oriente antioqueño sigan disfrutando del fútbol, pero por ahora queda aplazado Águilas Medellín. En cambio, ha ratificado la DIMAYOR que Junior y La Equidad sí jugarán este viernes a las 7:30 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Pues para... Es que tenemos una cantidad de estadios, Martín. Ay, ay, ay. Sí. El estadio de Neiva, por ejemplo.
La el Porverse. Famoso, bueno. Plaza Salcid.
Sí.
Puro pasto. Ahí manejan el pasto trenza, ¿oís?
¿El qué?
Te están llamando, no hay comité.
Sí, la gente.
No, ahí.
¿Qué? No, esas son las llamadas.
Hay consejo.
Todas las llamadas del 317.
Hay consejo de redacciones.
Sí.
Al aire, en ese momento.
No, pero esta llamada viene de un consejo de redacción en La Picota. Bueno, Martín, poneme cuidado. El Pereira. Los jugadores del Pereira volvieron a avisar. Miren, no entrenamos más. Pónganse al día en la plata, hombre.
Qué mala
el pata. El Pereira.
Hernán, ya hoy el Cali negoció con la DIAN. Ya.
¿Ah, sí? ¿Y los jugadores qué?
El Cali estaba circunvalado, estaba rodeado por afugias, y bueno, han negociado y dieron unos plazos. Pues Hernán, se está esperando el desembolso. para esta semana.
Ya, muy bien. No, tranquilo.
No. Acordate. O sea, creo que Gamero ya está un poquito desesperado, con toda razón.
Pero Gamero está rayado y curado en este cuento. O sea, ya con la movida.
Sí, bueno, él está ahí con pies de hierro, con talante.
Tengo buena noticia para Junior. Harold Rivera, recuperado ya del tema de rodilla, y está trabajando a lo de sus compañeros. Y tengo otra. Teo Gutiérrez. Hola. Llegó a 300 partidos con Junior de Barranquilla. Ha tenido 5 títulos oficiales, 96 goles, y es el tercer goleador histórico del club. Recordando que el primer goleador histórico del Junior es Iván René Valenciano. El segundo es Carlos Baca. Y el tercero ahora es Teo Gutiérrez. Jugadores todos de la casa. ¿Cómo le parece?
El gordito. Tiene más calle que Teo Gutiérrez.
Ese sí. Teo Gutiérrez.
Uy, bueno, no, ese sí no comes ni de almuerzo, oiga. No. Ese es, es un atorrante, ¿no?
Te iba a contar, Martín.
Es un irreverente. Es un, es un descarado.
Te voy a contar. Esto no es majadería, como dijo la señora o el señor. Te voy a contar. ¿Desde cuándo le advertimos a Millonarios que Neiser Villarreal se iba a ir? ¿Te acordás?
Don Neiser.
Mire, se va a ir en diciembre, que no sé qué, qué cuento. Bueno, firmó ya un precontrato. Me imagino que el representante de él, el Cruzeiro de Belo Horizonte, va, debe llegar el primero de diciembre. Le van a ofrecer un contrato de 5 años a Neiser Villarreal, que en consecuencia veo que no lo tienen así como muy en cuenta para lo más ahora reapareciendo Leo Castro, ¿no?
Va, se le acaba. ¿Va a acompañar allá a Luis Sinisterra, que llegó?
Sí.
Allá en Cruzeiro, Hernán, recordemos que allá estuvo Javier Reina, estuvo, por ejemplo, Orejuela, el jugador del Cali hoy, estuvo Elivelton.
Heriberto Palacios, sí, señor.
Aristigol, estuvo Duvier Riascos, estuvo Iván Angulo. Bueno. Yo no sé, ¿alguien me puede recordar? Freddy Rincón, sí, me parece que estuvo en Cruzeiro.
¿En Cruzeiro?
Sí, yo me acuerdo de él en Palmeiras, en Corinthians. Creo que sí, pero lo que pasa es que no sé si estuvo mucho o no, pero sí. Me parece que él estuvo en Cruzeiro, como a principios del Martín, 2000, una cosa así, pero bueno.
Para seguir con tu onda brasileña, aparte de Fluminense Bahía, hoy hay colombianos jugando contra Corinthians. Estamos hablando del paranaense, donde Viveros, el hombre lleva 4 golecitos, lleva ahí calladito el hombre, ¿no?
El arranconazo.
El timao con paranaense por la Copa de Brasil hoy, ¿no?
Sí.
Vamos a ver, de pronto le, ¿no? Cierto.
Viveros.
Hola.
Unos trancos tiene ese jugador de bisonte.
Bueno, este sí.
Muy potente.
No he ido a las llanuras americanas.
Sí, a las praderas, aquellas planicies, por esas pampas.
Este ha visto mucha película. Bueno, cuidado, hombre. Es que Pochettino le tiraron el salvavidas, hombre.
¿Ganó?
Venía mal. Sí, le ganaron a Corea del Sur, Martín.
Perdió con Corea del Sur y le ganó a Japón.
Y le ganó a Japón, sí. Claro, en Corea del Sur le hizo el gol Son, ¿no?
¿Fue? Así es. Uno de ellos fue Son. Pero bueno, ahora ganó Hernán. Ganó ahí
ganó
con
Japón.
Sí.
Ahí aguanta el tipo un ratito.
Ahí, ¿no? Con porque Pulisic.
Sí, pero
anotó con el pelado Diego Luna. Fue interesante. ¿Cómo es que se llama? Con Balogun, que es un 9 del Mónaco, hizo gol también, Hernán, el 9 de Estados Unidos, Balogun.
Ah, bueno. ¿Y es del Mónaco?
Ah, bueno.
Sí, señor. Tenemos que hacer, por favor, una pausa.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Por todos los lugares.
seguimos en la compañía de Petre, Petre Gambazú, el rumano. Aquí sí se le nota a Martín que el español le cuesta caballo, no, el juraño, se pegó el enredo. Pero
canción no, tan loca, ¿no?
Oíme, pero no pude encontrar cuál es la voz femenina que lo acompaña, tuvo varias, pero este tema obviamente lo hizo célebre don Jorge Negrete, La Feria de las Flores, ¿oyó?
Aunque otro quiera cortarla, yo la hice primero.
Bueno, Martín, que no, ponerle ánimo a esto, ¿no?
Es como una canción de, ¿sabes de qué? Como de parque de distracciones, como así.
Ay, cuando uno volviera Jorge Negrete, se revuelca en esa distracción.
Con los arreglos y todo, sí, es como para ponerla ahí.
Bueno,
que ahí está el martillo, está la montaña rusa, está la casa de los monstruos.
Sí.
Hola, y es Martín, como puesta ahí como en un pedregal, ¿no? Como en una carretera destapada, en un lote.
Este tiene una imaginación ya. Bueno,
con algodón,
póngame cuidado, hombre.
Con manzana caramelada, eso que venden ahí.
No. Bueno, milagro, no dijiste merengón. Ponele cuidado. Cristiano Ronaldo, hombre, salvó la. Marcó uno de los tres goles. El último lo hizo Cancelo para que ganara Portugal un partido bravo con Hungría. Yo 3-2.
Partidazo,
pero,
¿no? 3-2, sí.
Martín, la noticia es que Cristiano Ronaldo alcanzó a un jugador guatemalteco de nombre Carlos Ruiz Gutiérrez.
El pescado.
El pescadito. ¿Y sabes por qué le decían el pescadito? Porque cada vez que había un gol, él lo celebraba simulando una aleta. Una aleta como de tiburón. Entonces, bueno,
como el pescadito urbano. Urbano también lo celebraba así, me pareció.
Ah, el que estuvo en el Cúcuta y Millonario, sí. ¿Fue que estuvo?
Sí. Matías Urbano, mira, que él lo celebraba así, con unas contorsiones en el piso.
No, este no, este iba corriendo y hacía como una aleta. Bueno, Martín, la historia dice por qué se puso, no de moda, pero por qué recordaron hoy tanto a Carlos, el jugador...
El pescado.
El pescado, el jugador guatemalteco, que primero tuvo Carlos Ruiz una carrera larguísima, mirá, jugó pues en su país con Municipal, jugó en Los Ángeles Galaxy, jugó en el Dallas, estuvo en Toronto en Canadá, jugó en Olimpia del Paraguay, jugó en Puebla de México, en Aris Salónica de Grecia, volvió a la MLS, jugó en Veracruz de México, el Municipal de su tierra, cerró en, bueno, una carrera larguísima, y tengo los datos de este señor en selección, porque es además el goleador histórico de Guatemala.
¿Cómo?
Hizo 39 goles en la Copa Mundial de Fútbol, clasificatoria.
Sí, eliminatoria, 39 goles sobre 47 partidos. Estamos hablando ahí, Hernán, de
muy
un
bueno.
Promedio de 0.82.
Buenísimo. Sí. Marcó 15 goles en amistosos, 8 goles en la Copa de Oro, en Centroamericana Copa marcó 6, en total hizo 68 goles y es el histórico de Guatemala.
Hernán, 68 goles en 133 partidos, estamos hablando de un promedio de 0.51 del pescadito Ruiz. Bueno.
El pescadito Ruiz. Pero lo igualó ya el amigo Cristiano, ¿no? Con partidos de selecciones, ¿no?
Ah, sí. Porque, bueno, en tema de eliminatorio son 39 goles de Cristiano en 49 partidos, estamos hablando de 0.79. Incluso el pescado tiene mejor promedio. Tiene más goles, Cristiano, pero mejor promedio el pescado.
Exacto.
Pero pues Cristiano pues le hizo unos goles a equipos muy importantes.
No, y Cristiano va de largo, Martín, si llegará a los 1000, hola, es que...
Sí, porque él va...
Le faltan 50 y algo, 52,
no,
creo.
Pues 57.
Uh-huh. Ah,
¿cierto?
No. Sí. Bueno, yo no sé.
Sí,
en todo caso, ese Cristiano, sí. Y va al Mundial, Martín, ¿no?
Es un loco, sí, ¿no? Estamos en presencia de un loco.
Pero va al Mundial, digo yo, lo llevará.
Sí, él va.
Sí.
Él va... Ese no le deja ver una a Gonzalo Ramos.
¿Qué tal
no,
que...?
No lo deja.
Martín, pero eso te iba a preguntar, ¿Messi va o no va al Mundial?
Porque, él va.
Es que hay una declaración de Scaloni medio rara, yo no sé qué será, ¿no? ¿No te parece?
Dejemos de circunloquios, ya no más prolegómenos. Vamos al núcleo, vamos al cogollo. Él va.
Este me está regañando. No, pero entonces, ¿cuál es el cuento?
Él va porque va.
Él va.
No, el mundial, sí, después, chao. Ese es el tema. No,
después sí.
Ese es el asunto.
Y lo mismo también se puede decir de este Cristiano. Muchacho Cristiano. Después del mundial, bueno, Cristiano. Quién sabe, ¿no?
No, de Cristiano no sé, pero Messi sí.
Sí, pero es que me llamó la atención una declaración ahí medio rara que dio Scaloni. No sé, Martín. En todo caso, Messi terminó siendo el goleador de la eliminatoria con 8 anotaciones, ¿no?
Qué tal.
Bueno.
No, eso es una locura.
Y Luis Díaz tuvo ahí para ser de pronto y no lo alcanzó. No.
Ay, qué mala pata.
Bueno, ve, ganó el equipo de Reinaldo Rueda, hombre, en la CONCACAF, la selección hondureña. Va, sí. va.
Albricias, ¿no? Albricias. Él va ahí, le ganó a Nicaragua 2-0, Costa Rica empató 3-3 con Haití, se le van con todo al Piojo Herrera, ¿oís? Al Enervino.
¿Ah,
sí. Jamaica le ganó a Trinidad y Tobago 2-0, amigos.
Sí.
Muy interesante. Uy, El Salvador del Bolillo perdió de local contra Surinam.
Ah, no me digas.
Esta sí es una noticia de locos, Y sí, ese Honduras le ganó a Nicaragua con goles de Kioto, del popular Rommel Kioto.
Y Vega. Rommel Fernández, llamado el panameño.
Rommel. Este se llama es Rommel Kioto, que está jugando en el fútbol saudí.
Bueno, Martín, los jugadores que perdieron el primer juego del Mundial ya son rarísimos. Moisés Caicedo y Nicolás Otamendi, pero raro lo de Caicedo. Otamendi sí, porque Otamendi es bravero, pega, pelea, todo ese cuento, ¿no? Sí. Pero me llamó la atención lo de Moisés Caicedo, hombre.
No, eso sí es una noticia muy mala.
Ese es un jugador clave para Ecuador. Ese sí es clave para Ecuador, ¿oyó?
¿Cómo?
Es el volante central, ¿oyó?
Eso es así. Está jugando en una buena yunta con Vite, el que llegó para Pumas. Pues el Vite machaca. Hola. También, oiga.
Martín, me encontré que el hijo de Ronaldinho, que se llama João Mendes, se va para, está, creo que allá firmaba con el Hull City. Es evidente que ese muchacho tiene la sombra de su padre.
Está mamando gallo, me parece.
No, el tipo.
Él ha intentado. João Mendes se llama él.
Sí, pero Martín, el problema es que el papá, cuando hablan el hijo, la gente se imagina que es un malabarista como era el papá, y no es así.
No,
entonces
este,
el hombre...
Hasta ahora no sabe qué hacer. Se llama João Mendes, jugó... Hernán, ¿sabes que él jugó en el Burnley? Como en la... Estuvo ahí con la sub-21 y lo han puesto de lateral izquierdo. Él está ahí, no, me parece, como dando tumbos. Igual a él creo que no le duele ni una muela.
No, pero el papá es una joya también, ¿no?
Sí, el papá es un botaratas.
Exactamente.
Es un despilfarrador serial.
¿Cómo era que decía? Mi mamá decía, volador hecho, volador quemado. A ver, ¿qué es ese Robinho? Volador hecho, tío.
Qué dicho más loco,
Pero es la verdad. Hay gente que es así, volador hecho, volador quemado, joven.
Bueno. Tú eres más como ahorrativo, ¿cierto? Yo, pues...
Sí. No tacaño.
A mí me gusta mucho el ordenamiento del gasto. Me gusta.
Ay, Dios mío.
En eso soy muy puntilloso.
Este programa admite unas exageraciones. Un tipo que organizado. Ve, esta sí es de última. ¿Vos te acordás de Moreno Martins, no? El boliviano.
Sí, boliviano.
Boliviano brasileño.
Es Cruzeiro, sí.
Exacto. Moreno Martins hoy amaneció y dijo, oiga, ¿sabe qué? Voy a volver a jugar fútbol porque voy a ir al Mundial. Ya, el hombre apenas supo que Bolivia, dejo, me meto en este cuento otra vez.
Eso,
él estaba retirado ya, ¿no?
Es ese oportunista, ¿cierto? Tanto en el campo como en el apartamento, porque estaba ahí.
Bueno, pero aquí.
Se antojó, dijo, no, uy,
claro.
Me antojé, uy.
No, pero se antojó, pero tiene ese todavía de tener condiciones, ese tipo juega bien. ¿Ah?
Sí, es bravo, y ahí pelea con Algarañaz, ¿cierto? Con Paniagua.
No sé por qué, sí. Martín, es Mbappé también tiene, te cuento que ha bajado 3 kilos de peso, leí, que se puso en una dieta, te la voy a recomendar, sí, no sé cuál, pero que bajó 3 kilos y que está flácula. Finito el hombre ya.
Popular bueno, flácula, le dice.
Y te voy a decir, Mbappé, hoy se puso en una rueda de, no sé si rueda de prensa o un periodista le contó por qué él se fue del París, pero de paso respaldó totalmente a Deschamps. Porque como ayer soltaron el nombre de Zidane, ¿te acordás?
Sí.
Que de, cuando se fuera de Chan, que se... No, el hombre salió y dijo, no. Y dijo, el mundo del fútbol, eso es un asco. ¿Cómo te parece? El hombre se pegó la despachada hoy bravísima.
Ese Zidane, ¿ah? Le da una pereza.
No, pero está, bien, pereza, no, está trabajando. No, pero el tipo respaldó a Deschamps. Entonces eso,
sí, no, que... Mbappé, ¿no? No, con ese apoyo, con ese soporte, tiene sostén para rato.
Martín, esta tarde que estás como desocupado...
No, te tengo cita por la apnea.
Ah, tal este...
Sí, ay, Dios mío. Tengo el tema de la apnea y tengo cita. Yo no tengo nada desocupado. Yo tengo también ya como persona de edad...
Mis... Martín, esos huevos, esos médicos que hablan y te...
Peregrinaje conminatorio. Es puro peregrinaje.
Bueno, no, entonces no te pongo el... Voy a pedirle favor entonces a Alejandro, porque es que Brasil utilizó 58 jugadores en la eliminatoria. ¿Cuántos utilizó Colombia? Utilizó 58. ¿Oíste? Ole, a uno que le fue bien, Martín, en medio de todo, fue ese Dibu, ¿oíste? Tuvo también el hombre bien. Pero
sí, ya, a él, ¿no? A él con los clubes como que lo cogen de trompo de poner, de mamadera de gallo. Lo cogen de recochita.
No, ¿sí? No.
Pues sí.
Gusten o no, tiene sus vainas hartas, pero el tipo
es tapa. Buen arquero.
Sí, ¿para qué vamos a decir que no?
Y bueno, mete miedo, ¿no? Es un atorrante también.
No, sí, es... Bueno, ¿será
es jactancioso?
¿Buchipluma Manamá? No sé. Bueno, eso sí que he conocido yo.
Sí.
Bueno, Martín...
Él es con el pecho como inflado de pletórico de ufanía. Él. Bueno. Es ufano, es arrogante.
Es prepotente.
Pretencioso, es jactancioso.
Bueno tendrá el
chico. Es ostentoso.
Pues déjalo que él es así. Ve, te tengo un dato de México. El máximo goleador de los mexicanos, de la selección mexicana, es Chicharito Hernández. Tiene 52 goles. El que está retirado, Jared Borghetti, es el segundo, tiene 46. Pero la noticia está que el actual jugador, Raúl Jiménez, llegó a 44 goles y superó a Cuauhtémoc Blanco, que sí que jugaba bien, 38, y a Luis Hernández, el Pájaro Hernández, en 35. De manera que Raúl, no, todavía está a 4 goles. Cuauhtémoc. No, a 2 goles está de Borghetti y puede ser el segundo goleador de México, de la selección.
Era conocido como el popular Quasimodo. ¿No? El Chicharito Hernández con un promedio de 0.48, Borghetti con es el de mejor promedio Borghetti de todos los jugadores de la historia.
¿Sí?
Borghetti Hernán. Es el segundo goleador, pero tiene el mejor promedio, 0.52. Raúl Jiménez tiene un promedio no tan bueno de 0.36. Por ejemplo, Enrique Borja, un jugador muy destacado. ¿Te acordás?
El dueño delantero. Tuvo una novela. Eso te gusta, vos, de cotilleo. Ponle cuidado.
De los 70.
Jugaba ese muchacho Borja, lo conocí yo, en el América Mexicano del 9. El 10 era el chileno Carlos Reynoso.
Ah.
Reynoso andaba de moda con una actriz, Lupita, no sé qué. Y
Lupita D'Alessio.
No sé si sería esa, en todo caso. Ese Borja era una pinta. Entonces empezaron a circular en México unas revistas como de muñequitos, unos paquitos.
Creo
de
que
esos.
Enrique Borja estaba saliendo con la ex de Capulina, me parece.
No, yo no, que voy a saber de eso. Yo solamente te digo que Borja y este muchacho en el mismo equipo armaron tal ruido que opacaron a los otros. No hablaban sino de Borja y de Reynoso, y todos los demás quedaron... Fue una estrategia de Televisa, de América, de México.
Claro.
Pero ah, bueno, él fue presidente, ese Borja fue presidente de la Federación Mexicana, ¿viste?
Sí. Siempre
llegó allá.
También bueno. Salió con... Borja era como una figura también de la farándula, ¿no?
No, es que el tipo tenía su cuento.
Él salió bueno. Con la prima de Cantinflas también.
No, este sí, prima de Bueno, tengo... Mira que esos equipos brasileños, Martín... No, eso sí son. Hay una región que ellos llaman el nordeste brasileño, ¿cierto? Por allá, por Bahía y cosas de esas. Fortaleza, bueno. Mirá los jugadores que ha transferido ese sector, esa región. Luciano Rodríguez lo acaban de enviar al Neón. Neón de, Aras, Neón de Aras, sí. Arabias, ¿sí?
¿Cómo no?
139 de Dios, 6, 4, como no 30 más. Paquetes, oye, 30 no millones más. Por ahí. Después vendieron a un Pedro Lima, al Wolverhampton.
Ah, es un también lateral derecho.
Billete. Después lateral. Vendieron a Hércules de Fortaleza, a Fluminense.
Volante de marca es Hércules.
Después vendieron a Joan El Chávez, al Lens de Francia.
Ese es un ecuatoriano, es un lateral izquierdo.
Bueno, y después Joanes. Vendieron a Moisés, al Cruz Azul de México. ¿Ah?
Ese es un volante, me parece también, volante central.
Pero Martín, en 5 jugadores, un billete largo en equipos que no son ni de Río, ni de Sao Paulo, ni de Porto Alegre, ni de Minas. El nordeste oye, del Brasil, o yo.
Ese Joan El Chávez ha sido el suplente de Pervis Estupiñán en la selección.
Seguirá siendo suplente porque sí. A Pervis no me le quitan ni la titularidad, joven.
Eso sí Joan El Chávez es un lateral izquierdo hola. Muy potente y ahí disputa el puesto con Machado, con Deiber Machado, sí. El colombiano. Joaner llama. Nacido en El Coca.
Me gustó la declaración de Carlos Zambrano, el peruano. El hombre dijo, juzgar o señalar culpables, eso no tiene sentido. Estamos eliminados. Hay que reconocer que Perú nunca ha sido una potencia. ¡Nunca! Perfecto, listo.
Me falta
un equipo humilde.
No, pero bien. Ese Perú de los 70 sí es una locura.
Pues sí, pero potencia, sí, potencia tiene.
Pues ellos ganaron Copa América, Hernán. Nos ganaron una a nosotros, ¿te acuerdas? Con Ponciano Castro. Bueno, ellos nos ganaron con el Cholo Sotil.
Sí, pero no tengo recuerdo más.
Chale,
bueno, ve.
Gallardo, Martín. Con creo que estaba Oblitas ya, no sé. No, Oblitas vino después.
Oblitas, el ciego. José. Ve, es que ahorita que le conté a los oyentes ese cuento de esos jugadores brasileños del nordeste que se fueron, pues, por un billete largo. Benfica de Portugal, por primera vez en muchos años, no tiene en sus 14 nacionalidades un jugador brasileño. Tiene argentinos 3, tiene un colombiano Ríos, tiene croatas, tiene ucranianos, tiene de todo, menos brasileños. Eso es llamativo porque el fútbol de Portugal siempre se abasteció de futbolistas. Es más, Luisao, uno que fue un defensa buenísimo, sí, del Benfica, duró 15 temporadas. Mario Jardel, un goleador, también estuvo muchos años.
Era de Porto.
Pero esta también, vez...
¿no? Jardel fue de Porto también.
Claro, y después estuvo en Argentina, en Newell's.
Un 9 gremio.
¿Cómo? Aquí lo vimos. Ay, siquiera me acordaste. Con un monito que jugaba Paulo Núñez.
Núñez, buenísimo,
un extremo,
sí.
Un extremo derecho. Y el 9 era Jardel.
Lo que tenía el pelo...
en Medellín.
Ese Paulo Núñez fue gremio de Palmeiras también, ¿o no? Es un monito con el pelo como encocado, como un mono.
No, este sería el... Yo me acuerdo que tiraban los centros muy bien y ese Jardel tenga. Buen cabeceador, sí. Yo. Bueno,
no, Jardel, pero la animal.
No, la historia es que no hay ningún jugador brasileño. Como que, no sé.
Esa es una noticia loca, ¿eh?
Sobre todo en Portugal, ¿no? Bueno, Martín.
Ahí tiene un noruego, Aursnes. Ese es figura ahí, ¿oís? Ese Aursnes. Y tiene más argentinos hoy que, claro, tiene puros argentinos. Tiene a Prestiani, que es un...
De
Vélez, ¿sí? Tiene al griego Pavlidis, goleador.
No, tiene a Barrenechea, tiene a Otamendi. Y tiene a Lucho,
tiene
a
arquero
Ríos.
El arquero de la selección, ¿sí? De Ucrania es de ahí del Benfica, se llama Trubin.
Bueno, Trubín, poneme cuidado. ¿Cómo te parece que Bielsa le hacen las cuentas hoy a Bielsa? Entonces le dijeron, bueno, finalmente clasificó Uruguay y todo está muy bonito y todo, pero su campaña no alcanza la marca que estableció el maestro Tavares con la selección de Uruguay. Tavares hizo 31 puntos en una eliminatoria, la última creo donde estuvo él, y Marcelo Bielsa hizo 28 nomás. Entonces ya le empiezan ahí pues a apretar al hombre, ¿no?
Y no le alcanzó.
No le alcanzó.
Este Uruguay, Bielsa, no, le alcanzó para el Mundial, digo, pero...
Ah, sí.
Pero para el récord, es un equipo irregular, ¿no? Ese, me parece. Era mucho más consistente con Tavares.
Martínez, equipo lo desbarató, hay que reconocerlo. Esas declaraciones de Luis Suárez.
Sí, eso
pusieron, pusieron a unos jugadores a favor, otros en contra. Eso se fue partiendo el vestuario, que usted dijo, que no dije. Y fíjate, ese chisme, ese bochinche, ese Suárez. Ese Suárez sí es, ¿no? El pato.
Sí, es.
Camina y por todos los lados.
Eso es el ahora... antropófago del gol.
No, se atraganta de golera, porque
es el, le hinca los caninos a lo que se atraviese, oiga.
Bueno, pero eso es...
A una suculenta y magra lonja de tocino.
Bueno, o Martín, yo sé que en Medellín la gente de Nacional está así como medio harta, porque ni a Román... Ni a Inestrosa realmente. Bueno, a Inestrosa creo que sí hubo un ratico, pero Román no, nada. Lo que pasa es que los equipos, yo no creo que sean tanto los equipos, los empresarios, ¿no? Porque ellos quieren ver a su jugador para ir mejorando la hoja de vida.
Ahora, Hernán, hay algo. Cuando tus, por ejemplo, en este caso, cuando vos tenés dos laterales y hay uno de ellos suspendido, en el primer partido era Muñoz, entonces tenés al primer suplente que es Arias, estás obligado por si hay una lesión, lo que pase, a tener el tercero, porque hay uno de ellos con los que obligatoriamente no puedes contar. En ese momento del primer partido contra Bolivia era Muñoz el suspendido, entonces él llama a Santiago Arias, se cura en salud llamando a Román por si algo pasa con Santiago Arias, y cuando se recupera ya está para jugar Muñoz, pues el primer suplente de Muñoz es Santiago Arias y queda de tercero Román, y ahí Román se queda sin oportunidad.
Es lo mismo de los arqueros. Hay un titular, un primer suplente, y el segundo suplente, si le queda muy de para arriba, pues que llegue a tapar, a no ser que pase un, expulsen a uno y se lesione el otro, en fin. Pero ese tema también, Martín, es un tema para los técnicos. Es que cuando vos tenés 23 o 26 jugadores, vamos a sacar a los tres arqueros, tenés 23 jugadores de campo. Así como en la pregunta dijimos, hay 7 fijos, ¿no? Los otros dirán, bueno, si yo no estoy fijo, quiere decir que yo estoy en la pelea por el puesto o no. Y ahí viene el dolor de cabeza para el técnico. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo saber? ¿Cómo decirte a un jugador, hermano, qué pena, vayas a la tribuna porque usted no está ni siquiera en la planilla? Que eso es bravo, Martín. Yo sí me pongo en la piel de Hostein. Eso es muy complicado, Martín. Sí, es que una cosa es... Si yo tengo 11, pues pongo 11, pero si me dan 23, me toca ahí empezar a ver cómo es el maní y cómo le explico a los que voy a sacar o a los que voy a entrar la decisión que estoy tomando.
Por eso Guardiola dijo, no, yo quiero un equipo, pues no de tantos jugadores. O sea, porque yo no, ya no soy capaz, ya no tengo cara para decirle a un jugador andar a la tribuna. O sea, es muy feo.
Eso es bravo. No, es que eso es Freddy. Martín, es que a usted llevan a un paseo a Maturín y te dicen, váyase para la tribuna, hermano. Dice, ¿pero cómo? ¿A qué vine?
Sí, uno...
No, pues hace barra.
Pues queda como deprimida la persona, ¿cierto?
No, pero es para ponernos un poco en el papel de los técnicos, que uno los critica, pues claro, por los resultados y lo que hacen. Pero es que el manejo de vestuario... siempre le dicen a uno los códigos de vestuario, el manejo de vestuario. El manejo de vestuario es eso, Martín. El que no va a jugar hace cara, mala cara.
No, y tener mucha calle, detectar a ver este cómo lo motivo, a este otro cómo. Hay unos jugadores que se motivan de una manera diferente.
Sí, pues es.
Pincharlo, pero, el orgullo.
Yo remato.
Hay otros que no.
No, por eso, yo remato el cuento.
Calle.
No, Martín, pero yo remato el cuento simplemente para decir, yo entiendo que la gente de Medellín, los seguidores de Nacional, están diciendo, pero nos llevaron dos jugadores, tres, y ninguno funcionó, ni Ospina, ni Zapata, ni el Román, ni este otro.
Por ejemplo, tú tenías que motivar de una manera a don Hediondo, pero tú no podías motivar de la misma manera a Risa Loca. Es diferente.
Estoy estudiando y recordando cómo fue. Pero antes hagamos una pausa, hombre.
De Francisco y su otra música.
A ver, pues, ¿cuál es la otra música, joven?
Bueno, vamos con un poco de Latin Jazz. Vamos con Vujule Band, de su álbum Mind How You Go, de 1990, la canción Waterfalls.
Martín, bueno, música suave.
Sí. Beaujolais, este es el vibrafonista.
Uy, ese era un vino, el Beaujolais de Francia, un vino tinto buenísimo. Beaujolais. Bueno, Martín.
Vino, un vino de caja muy bueno, ¿no?
¿De caja? Sí, ya lo último. No, hay que respetar los vitivinícolas. Bueno, Martín, esto, ¿vos te acordás de ese Canigia? Bueno, el Canigia, un locadio completo. Ha tenido todos los enredos del mundo, pero el hombre le pegó al perrito, como decía en paz descanse don Alberto Piedradita, le pegó al perrito. Resulta que él es el apoderado de un jugador llamado Jan Subiabre, un pelado, un juvenil, que dicen pues,
de River,
parece que no han hablado con vos, que es la locura, que patea con derecha, que con... no, que ese es un fenómeno de tipo. River Plate lo tiene asegurado hasta el 2026, pero se dieron cuenta que Canigia, con los nexos que tiene en Europa, de pronto lo mete por allá. Entonces River dijo, no, hagamos una cosa. Él tenía una cláusula de salida de 30 millones de dólares. Vamos a subirla a 100. Ah, ahí mismo brincó Canigia. Dijo, no, señores, no hagan, no, eso no se puede hacer. Es una cifra que eso no puede. Entonces están en esa pelea, pero me da la impresión de que ese Canigia, ese muchacho, lo tiene ya... Martín ha jugado 19 partidos nomás, con eso te digo todo.
Sí, es un surdito,
ha marcado un gol por ahí. ¿Sí? ¿Lo has visto?
Sí, juega lo bien. He visto. Sí, bueno. Pues un zurdo no, pues todavía no tiene, digamos, el nivel de Mastantuono con lo que le vimos, pero es un zurdo interesante, pero, sí.
Sí, pero no es Mastantuono, por decir
no,
algo.
No es un jugador muy interesante, zurdo, que puede jugar por la banda derecha. Esa característica así de ser movedizo por ahí, de pronto buscar su perfil y cambio de orientación, centro, remate al arco. Bueno. Interesante, sí. Es un jugador que si no lo flanquean, si no lo circunvalan, de pronto te puede hacer daño, ¿no?
Ya, entonces hay que marcarlo, es lo que me estás diciendo, hay que marcarlo.
Tienes que estar acorazado, pues.
No, ¿qué?
Con tu armadura, pues, para... para hacerle mal. Frente, ¿no?
En la época del sí campeador, armadura y una cantidad. Bueno, te cuento una cosa. Ah, como en el Cali todavía no han hecho el desembolso, te quiero decir que el grupo Blue Co, que es el dueño, entre otros, del Racing de Estrasburgo y además es dueño del Chelsea, ha iniciado negociaciones para comprar al Santos del Brasil, al Santos de Neymar y compañía, que está atravesando una situación bravísima. Entonces los hombres dijeron, esta es la oportunidad de llegar a Brasil, y dicen que estando Neymar y no sé qué, el grupo inglés encontró interés para quedarse con ese equipo, con el Santos del Brasil, Martín.
Oye, es el mismo del Chelsea, se llama Todd Boehly, el dueño del Chelsea.
Pues, el dueño, pues así. No, pero te cuento, buen Martín, que ese sí es bravo. Ya se meten a Brasil y se compran el equipo completo.
Ese equipo, ahí está Kendry Páez, ¿oíste? El ecuatoriano está a préstamo. El Chelsea lo prestó. Ahí en Estrasburgo. Ahí estuvo, por ejemplo, Andrés Santos. Ahí se fogueó y volvió al Chelsea. Sí.
Hola, y... Martín. Sí. O sea, ¿sabes que el caso de Miguel Ángel Russo sigue ausente, no? No se ha presentado a Boca ni nada de eso, ¿no? Russo, no ha habido un comunicado oficial. Dijeron que ya había salido el centro hospitalario, que tal y tal y tal. Pero me da la sensación de que el silencio, no sé, y han estado ya haciendo averiguaciones. Entiendo que a Barros Esqueloto, que acaba de ganar con Vélez Sarsfield la Supercopa, es el primero que tienen en mente, porque ellos se dan cuenta que no va a poder seguir Russo, seguramente, no sé. Ojalá. Sí, debe estar recuperado, pero de ahí a dirigir.
No, pero ya para trabajar a ese ritmo le toca dirigir a Úbeda, ¿no? Al asistente principal de él. ¿Se acuerdas que ese era un central de Racing? Úbeda.
Sí, señor.
Ese es el hombre que está entrenando al equipo mientras ven qué pasa con Miguel Ángel Russo.
Bueno, pero yo creo que Russo no está ya para seguir.
Pues yo creo que por salud debería parar, por lo menos.
Eso mismo le... ¿Sabes quién le recomendó eso? Gotardi, que fue su asistente aquí en Millonarios. Pero bueno...
Se lo decía de una manera cariñosa, que, como dicen ellos, que dejara de hinchar las bolas, decía así. Ellos usan esa expresión como diciéndole, Miguel, no seas cansón, hombre, espérate, calmate, bájate un poco el ritmo... Y espera que
te hombre. Te voy a hablar con conocimiento de causa. Ese cuento de que bajarle el ritmo te lo pueden decir, pero si tu interior te dice seguí, que tenés con qué, vos seguís. Sí. Ese es el problema de Russo. Le puede hablar la mujer, los hijos, y el tipo en el interior dirá, no, es que yo me siento bien, es un reto. Claro. Porque también él dirá, si yo me voy para mi casa, dejo de dirigir, me aíslo, ya me entrego. Ese es el problema.
Eso es cierto también. Ahora, además la persona le está dando un mensaje al cuerpo, diciéndole, yo puedo seguir. Claro. Si la persona se echa a morir, pues se muere.
Claro, ahí se muere.
Pero la persona le manda un mensaje diciendo, no, un momento, yo a pesar de sentirme mal, voy a seguir, voy a trabajar. Sí, y ahí estás diciéndole al cuerpo, yo me puedo sanar.
Te lo digo porque yo entiendo el entorno familiar, muchas personas dicen, no, papá, no trabaje más, mire. Y el tipo dice, no, yo quiero, déjeme.
Hay personas, muchas personas, por ejemplo, se pensionan y se dedican ahí a echarse ahí, y eso te puede venir en contra de la salud.
Hay una frase que lo patentiza todo. Desayuno y quedo desocupado. Si vos no tenés una afición, una entretención, un vicio, por decir algo, Martín, a las 9 de la mañana decís, ¿qué hago? No me puede dar nada. Pero bueno, por eso te digo, yo entiendo lo de Russo. Puede que la familia, todo el mundo diga, mire, ya no más, usted ya, y el tipo en su interior diga, no, es que si yo dejo de hacer esto, sí me muero. En cambio, yo quiero hasta el final.
Sí, eso de pronto le va a jugar a favor
también. Es muy difícil.
Esa actitud le puede jugar a favor, pero eso es lo que le dice el entorno a él, que pare, que
sí, exactamente.
No se siente bien. Y sabes que también, ya para terminar, Le dicen mucho a Riquelme que lo que está haciendo es infame y es cruel poner a trabajar a ese señor, pero Miguel Russo...
Pero no es culpa de él, no, Martín, Riquelme lo tiene contratado. Riquelme de pronto también le dirá, maestro, ya no más, y el tipo dice, no, yo cumplo con lo que firmé. El tipo sigue, bueno.
Es un trabajador.
Martín, Flamengo del Brasil ha solicitado formalmente la suspensión de la ejecución de la pena para Bruno Henrique, pero no creo que vaya a prosperar. No creo. Bueno, Martín, otro dato que tengo. La Conmebol decidió que el partido, el de ida creo que se llama, entre Alianza Lima del Perú y la U de Chile, siendo local la U de Chile, se debe jugar en Coquimbo, no en Santiago de Chile, que es donde está la masa grande de seguidores de la U de Chile. No sé, vamos a ver si Alianza dirá que sí.
Coquimbo es al norte.
Sí, es como si te mandan a jugar a Calama, es lo mismo, te dicen vaya a jugar a Calama, pues claro, quedas ahí.
La Universidad de Chile, ¿cierto?, contra Alianza Lima en la Copa Sudamericana será en el Francisco Sánchez Rumoroso, el recinto del norte, sí, así se llama, y así queda programado entonces. Hernán, el técnico de Universidad de Chile es Gustavo Álvarez.
Sí, señor.
El argentino.
Gustavo Álvarez.
El de Alianza es Golosito, que ha hecho buena campaña.
Bueno, aquí tengo la última del Santo, del Santos. Adonis Frías.
Frías.
Ya sí. Muestra la camiseta del equipo.
Era del León. Ese era del Defensa y Justicia, del León también, el popular Adonis.
Bueno, Martín.
Adonis Frías.
Que pasado mañana tenemos ya cerrada la Liga Árabe, ya se cerró, tenemos cerrado Europa, ya se van cerrando las puertas y hay mucho jugador con condiciones y desocupado por toda parte. En cambio, hay otros que sufren. Hay un jugador del Peñarol de Montevideo, Martín, Javier Cabrera. No, de Peñarol.
De Peñarol, el extremo derecho, sí. Veterano, sí.
Bueno, ligamento cruzado, fuera. Y hay también hoy un comunicado de la gente, de los jugadores de Independiente a la Conmebol, protestando pues por la designación, la designación de que Alianza y Chile definan el cupo a cuartos de final y que ellos quedan suspendidos. Entonces, se han solidarizado los jugadores con un comunicado que la Junta Directiva le había mandado directamente a Domínguez, que como cosa rara, viste que no volvió a salir por ningún lado a decir nada, no se atreve a decir estoy de acuerdo o no de acuerdo con lo que pasó con el hombre se marginó, como quien dice, yo no tengo nada que ver eso. El hombre ahí escurrió el bulto, ¿yo?
Oye, Hernán, porque ahora que dijiste que se está cerrando las contrataciones, están cerrando en el fútbol, sí. Saudi, me puse a ver qué es lo último, así que se ha movido.
Sí, el
equipo de Benzema, Roger Fernández, portugués, llega del Braga, Al Ittihad, Dumbia, el senegalés, llega del Amberes, pero no, o sea, así algo rimbombante. Sabes que ha habido mucho movimiento, es como entre equipos saudíes. Sí, pero, por ejemplo, Al Hilal tiene lo más importante, pero eso fue hace rato, fue lo de Darwin Núñez y Teo Hernández.
No, pero te tengo una de última, no es muy conocido. Luis Maximiniano.
Ah, eso es un arquero.
Va al Neón, que juega en... Sí. Este muchacho estaba en Almería, era compañero de Suárez y jugó también en el Lazio de Italia.
Y Granada.
Entonces también.
Yo me acuerdo de ese arquero en el Granada, Maximiano, que es un arquero que empezó en Sporting de Lisboa. Muy interesante, mis queridos contertulios.
Muy bien.
Entonces, por ejemplo, el Nazar ya había llevado a Joao Félix, a Kingsley Coman, ¿cierto? Pero
sí.
Así de lo último que hemos visto, se ha habido movimientos entre saudíes. En la Alcaciá, por ejemplo, llegó Retegui. Pero no ha habido un movimiento importante. X Fernández, ve, se le fue al Leverkusen, ve, del Alcaciá. Se me ha olvidado.
De que hay gente sorprendida con lo de Moreno Martins, que le dio por volver ahora que ya Bolivia está con opción. No ha llegado al Mundial, tiene que ganar el repechaje, en el repechaje, que además clasifican dos nomás, ¿no?, del repechaje, Martín.
Acaba de llegar el francés Enzo Milot, el que era del Stuttgart, llega al Al-Ahly.
Milog era el del Cúcuta, el Marcelo.
Se llama Milog. Milot, pero este es con T.
Ah, Milot. Los otros eran con C. Este Carlos Milog. Uy, esa pareja, uy, esa pareja del Cúcuta, los hermanitos Milog, Martín.
La pareja.
Me lo reservas, ¿oíste? Uy, no, no, ese Carlos Milog era, pero tenis. Bueno, ve.
¿Qué hacía Milog?
Era delantero, pero vos lo vieras el físico que tenía. Ese man si era un camión, o yo. Y para la pelea, le cuento. Y el hermanito también.
Balcánico.
Para la pelea. Eso es
que son bravos.
El marciano.
Bueno, bravo.
Bueno, tenemos que hablar de deportistas colombianos, hombre. A ver, ¿qué pasaría en la... Hoy no hay ruido. ¿No pasó nada en la Vuelta a España? A ver, Alejandro. ¿Alejandro?
Sí, señor, aquí estoy.
A ver, ¿Vuelta a España hay algo?
En Vuelta a España de los colombianos, pues Harold Tejada tuvo una buena actuación el día de hoy, terminó en la 14ª posición. No le fue mal, estuvo complicado un poquito la jornada. El que ganó fue un italiano, que es Giulio Pellizzari. Se quedó con la victoria, es la primera victoria de este italiano. Ahora, en la general, Jonas Vinegar sigue siendo el líder. El mejor colombiano es Harold Tejada en el puesto 12 a 15 minutos 36 segundos. Eso por un lado. Por otro lado, se realizó una rueda de prensa del Comité Olímpico Colombiano liderada por Fernando Panetto, sí, en donde hicieron un llamado pues a las diferentes instituciones deportivas para una movilización nacional en favor del deporte. El lema es, sí al deporte, no al recorte. La movilización, las marchas serán el 14 de septiembre y habrá reuniones en Bogotá, Armenia, Cali, Medellín y Manizales. Va a ser multitudinario, se espera, y están todos unidos porque, como dijo usted ayer, ahora sí están preocupados por el tema del dinero. Eso por un lado. En el patinaje, 32 patinadores tendrán a Colombia, esperemos en lo más alto, en el Campeonato Mundial de la Disciplina que se disputará en China del 13 al 21 de septiembre. De momento se encuentran en Guarne, Antioquia, preparándose para la cita mundialista. La arquera colombiana Alejandra Usquiano se alzó con la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco en Gwangju, en Corea del Sur. Y terminó hablando de esgrima, pues en el suramericano que se disputa en Medellín, Colombia sumó 3 medallas, un oro en florete femenino por equipos. En el sable femenino, Angélica Blanco se quedó con el oro y Valentina Beltrán con el bronce.
Muy bien. Hola, Martín. Hay un jugador argelino, Villal Brahim. Va para el Santos. Estaba en Francia, jugaba en el Niza. Y creo que antes en el Lens, bueno, en Niza, fue su último equipo, ¿no?
Ah, ok. Mira. Ese jugador es un Bilal Brahimi, ¿no? Es el que va.
Bilal Brahimi.
Es un extremo derecho. Es nacido en Francia, pero es de familia argelina. Es zurdo por derecha.
Hola, Martín. ¿Qué fue lo que pasó con ese defensa Marc Guelli? Que lo iban a contratar, se cayó el negocio.
Que el técnico Glasner dijo, si se llevan a Guelli, yo me voy. Así, o sea.
¿Así? ¿De frente?
Entonces podría haber molestia de Guelli porque dice, hombre, pero ya tengo salida para el Liverpool. Me voy a ganar pues un gran contrato. Fuera de eso, el porcentaje de la venta, y fuera de eso, voy a pelear Champions. Y pues este señor se puso así, se puso escama. Se ya puso mosca, no. ¿Sí me entiendes?
¿Sabes por qué te lo digo? No, porque a raíz de eso que acabas de comentar, el Real Madrid sigue enamorado de Konaté. Pensando en el verano, eso ya está adelantado, están pensando en el verano próximo. Que en Anfield, donde juega el Liverpool, pues están seguros de que Konaté va a seguir y que no sé qué, pero el interés del Real Madrid es manifiesto, Martín. Y no sé si de pronto sea... Porque vi que los brasileños encabezados por Militao, Vinicius, Rodrigo, trabajaron en Valdebebas, ¿no?
Sí.
Pero, si están buscando a Konaté, que es marcador central derecho, quiere decir que el puesto de Militao está ahí como en duda, ¿no? Habían dicho que Rüdiger se iba, no se va. Que Alaba se iba, no se va. No, por eso han bajado. Es que los jugadores no son máquinas, Martín.
Y Militao, pues ahí viene una lesión, pero ese jugador es confiable.
Bueno, te quiero contar que el Barcelona, yo no sé qué le pasa, está encartado con ese tema del estadio, ¿no? Pues acaban de comunicar que para el partido Barcelona-Valencia van a ir a jugar a un estadio que lleva el nombre de Johan Cruyff. Ahí no caben sino 6.000 espectadores. Martín, 6.000 espectadores.
Sí.
Más pequeño que techo. Van a ir a jugar allá porque nada que les entregan el estadio, ¿yo? Y eso sí los tiene ya como perdidos, ¿no?
Sí, bueno, no, eso es. Y le pusieron Johan Cruyff, semejante gigante, ¿no?
Pues sí, pero no tiene nada que ver. No, no, no está bien.
No, es que Cruyff, ¿no? Sí, no. Es que Cruyff no solo fue un tremendo jugador, revolucionó el Barcelona.
Sí, es cierto. Hola, Martín, mira que el equipo del Elche, Elche Alicante, decidió transferir a Mouraz, un jugador al Tijuana de México, un delantero, ¿no? Y jugó en el Elche, jugó 81 partidos, marcó 18 goles, no es mucho, pues, pero allá va a dar Moura. México sigue llevando gente, ¿no? Es que nosotros aquí, Martín, aquí nosotros nos quedamos en nada, ¿no? ¿No te parece?
¿Ah? Pues es que la situación está muy berrionda.
Pues sí, pero para todos, hermano. Pero...
No, 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 no. Este Mourad, este Mourad.
Del Elche.
Delantero. Mourad, sí, sí, es. Él es español. Pero es como. Es de familia marroquí.
Marroquí.
Sí, formado en el Villarreal. Llama Mourad o Mourad El Ghezouani. El Ghezouani.
Bueno, nacido en España. Otavio. Sin C. Otavio.
El extremo.
El nuevo jugador del Al-Qadsiach.
¿No? Ah, sí, señor. Ese él jugador estaba en el Al-Nassr.
Salió, sí, pasó.
Compañero, ¿no?, de Cristiano y jugador que fue muy importante en el Porto. Bueno. El popular. Hola, Martín. Otavio.
Bueno, poneme cuidado, Otavio. Hablemos en el cierre de la sensación que dejó la selección Colombia. El equipo sí tiene jugadores. Aquí hay una cosa clara. Cada vez más los jugadores del exterior son los que van a tener el dominio de la selección. Nos faltaba apuntar a Luis Suárez, por ejemplo, ¿no? Entonces todos los delanteros nuestros están afuera, Martín. Así, de primer nivel, ¿no?
Sí.
Porque aquí hay. Alguien me dirá, no, que ahí está Marino Inestrosa. No, no, no. Los de primer nivel están todos afuera, incluyendo a Suárez. Nos quedan Córdoba, Suárez, el Cucho Hernández. Dame otro delantero de afuera que es nueve.
Bueno, está Borré.
Bueno, Borré no está tan bueno. Yo creo que lo de Dairo se desinfla ya, me parece.
Mateo Casierra.
Pudiera ser Mateo, no tiene como mucho.
Pero bueno, yo veo a Luis Javier Suárez volando y Córdoba son los que le gustan a Lorenzo. Esos dos.
Esos son los dos.
Sí.
Digamos que sí, ahí está el titular y el suplente. Sí,
eso, exacto. ¿No?
En el caso del marcador central, la prioridad la tiene Lucumí con Davinson Sánchez y vamos, exacto, a ver cómo le va a Cuesta en Vasco da Gama. Hay que ver.
Eso
cómo
es cierto.
Está.
O sea, también hay que estar pendiente de Gerson Mosquera porque ese jugador le gusta mucho como central a Lorenzo. Lo que pasa es que viene una lesión muy extensa, muy, muy difícil y vamos a ver cómo le va en estos meses. Y ahí se puede.
Pero no es el que. Sí, pero no es
el Mosquera que hizo gol a Argentina.
Sí, pero no es el Mosquera que juega en Arsenal. No, ese no. Ese es español.
No, no, no. Ese es Cristian. Este es Gerson. Hay dos Gerson Mosquera, además. Hay uno que es un lateral que juega en Newell's. Y este Gerson Mosquera, Hernán, que es el central diestro que está en Wolverhampton, que hizo un gol a Argentina de cabeza. Ese jugador, si está bien, y además está en la Premier, no está en cualquier lado. Y hay que ponerle atención porque si está bien, lo llevan.
Bueno. Laterales hay que seguir buscando, joven. Hay que seguir buscando, pues, y trabajando laterales.
Mojica, ¿no? Está Machado, Álvaro Angulo, pues un primer tiempo para olvidarse o para tenerlo presente que no vuelva a ocurrir. Y el segundo tiempo mejoró, la verdad.
Y el tema de los arqueros es cierto, Martín. Vargas solo. Ahora, entre Mier, Montero y Ospina, pues ahí verá el que consigue, ¿no?
Entre Mier y Montero, yo digo Montero, así no tape.
Pero si Montero no juega.
No importa.
Claro, fíjate. Pero Kiever, ese Mier, mal que bien hizo, pero juega. Pero es que Montero no volvió a jugar, Martín lleva más de un mes, un poquito más. Y al paso que va, Vélez Sarsfield, no sé si le dará chance en algún torneo, alguna copa, pero por
Mier
ahora.
Va a llegar, de pronto va a llegar a ser un monstruo y todo. No, no lo veo por ahora, pero pues ojalá sea un monstruo y la rompa y bueno, gracias.
Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos.